La obra de Dios no es una obra que podamos cumplir con nuestras fuerzas, no. La obra de Dios solamente se puede cumplir por el Espíritu del Señor. Así que es extremadamente importante, antes de comprometernos en cualquier obra de Dios, que busquemos la guía del Espíritu Santo. Es que el secreto para cualquier obra exitosa que podamos hacer para Jesucristo es descubrir cómo es que se está moviendo el Espíritu y moverse con y en el Espíritu. Generalmente yo le digo a las personas que me preguntan cómo puede usted conocer la guía del Señor o cómo puede usted saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. Yo le digo, Dios muchas veces nos guía por medio de puertas que se abren. Si Dios abre la puerta, entonces entre por ella. Ahora, si Dios cierra una puerta, no intente echarla abajo, porque allí precisamente es donde nosotros cometemos nuestro más grande error. Tantas veces nosotros pensamos, oh, Dios quiere que yo haga esto. Y de repente una puerta se cierra, pero nosotros decimos, bueno, lo voy a intentar de todas maneras, voy a forzar, voy a presionar, voy a hacer esto. Gastando más energías, más esfuerzos, más dinero, intentando hacer que funcione un programa que está muerto de antemano. Creo personalmente que la Iglesia ha cometido un error terrible cuando ha intentado presionar, forzar programas para que funcionen. No es con fuerza ni poder, decía el profeta, mas con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Cuando construimos nosotros una pequeña capilla a una cuadra, las cosas iban muy bien. Teníamos 3 servicios, ensanchamos el santuario, colocamos 500 sillas en el patio y el lugar se llenaba en todos los servicios. Entonces dijimos, ¿qué haremos? Un hermano en la iglesia dijo, yo estoy en el consorcio y compramos 4 hectáreas en Fairview y hemos perdido el negocio. Él dijo, hemos estado intentando hacer tratos durante años y nada de lo que hemos intentado funciona. Y él dijo, yo creo que Dios quiere esto para la iglesia y pienso que es por eso que el Señor me permitió estar con el consorcio desde hace 4 años, para que la iglesia lo tenga. Así él dijo, yo estaría dispuesto a aceptar mis pérdidas si la iglesia obtuviera esos 10 acres. Ellos lo compraron hace 4 años en $456,000. Y yo dije, bueno, no hay forma en que nosotros podamos comprar esas 4 hectáreas. Yo tenía tremenda fe. Bueno, un hermano dijo en la iglesia, vino a mí y me dijo, yo creo que la mujer que es propietaria de ese lugar lo vendería por $300,000 en efectivo. Yo dije, no, ella nunca tomaría $300,000 en efectivo, ni por la hipoteca. No. Con una nota de $450,000 puede ser que ella quiera hipotecarla, pero comprarla. Ustedes la compraron hace 4 años en ese dinero. El precio tiene que haber subido muchísimo desde entonces. Él dijo, ¿ustedes me darían permiso para ofrecerle a ella $300,000 en efectivo en nombre de la iglesia? Yo dije, seguro, ¿por qué no? Hombre necio. ¡Qué falta de fe! Él me llamó después por teléfono, todo emocionado, y dijo, ella aceptó. Entonces yo dije, genial, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde conseguimos $300,000 en efectivo? Él dijo, bueno, yo tengo una nota que creo que ella tomará. Es una promesa de unos apartamentos que tiene un valor de $90,000, y yo estaría feliz de prestarle eso a la iglesia por un año sin intereses. La iglesia ya tiene $60,000. Él dijo, yo pienso que en una empresa de préstamos debido a que esa es una muy buena compra, nos prestarán la mitad de la suma que precisamos para comprar esa propiedad por un término de 2 años. Bueno, fuimos a la institución y era tan buena la compra que ellos dijeron que sí, que nos prestarían $150,000 por un periodo de 2 años. Así que lo compramos. Pero eso nos colocaba ahora en una obligación bastante pesada, porque eso era solo el terreno vacío en ese momento. Nosotros también sabíamos que deberíamos hacer un estacionamiento, deberíamos mejorar las calles sobre la avenida, hacer veredas, hacer los edificios y todo lo demás. Y sabíamos que eso implicaba mucho dinero. Así que yo iba conduciendo hasta mi casa y fui hasta ese lugar, observé esas 4 hectáreas y empecé a tener palpitaciones. Empecé a pensar, Chuck, ¿qué estás haciendo obligando a estas personas a comprar esa propiedad? El obtener la propiedad es solo el comienzo. ¿En qué te estás metiendo? Y comencé a pensar, bueno, me pregunto si podemos volver atrás en negocio. Si hay algo que podamos hacer para salir de esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Se da cuenta? Comencé a desesperarme pensando en el dinero que íbamos a necesitar para todo lo que había que hacer. Ahora, mientras estaba sentado allí, me comenzaron a sudar las manos. En ese momento el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿de quién es la iglesia? Entonces yo dije, es tuya, Señor. Él dijo, entonces, ¿por qué te preocupas? Si es mi iglesia, ¿qué te importa a ti si se va a la quiebra? ¿Qué diferencia hace para ti si es mi iglesia? Dije, bueno, realmente no lo sé, Señor. Supongo que no hace la diferencia. ¿Tu iglesia? Bien. Entonces tú creaste el problema, ocúpate de él. Para el momento que yo regresaba a casa, yo sentía tal gloriosa victoria que lo único que hacía era alabar al Señor por su iglesia. Un día yo estaba manejando, observando todo. El primer pago estaba por vencerse. Nosotros estábamos pagando intereses solo por los $150,000 que habíamos pedido prestado. Iba bien con nuestro presupuesto, podíamos manejarlo, pero yo dije, Señor, es tu iglesia, ¿no? ¿Tú crees que es una manera sabia de gastar tu dinero? ¿Qué estás obteniendo de esto? Son solo intereses, Señor. Esto solo irá directo a sus bolsillos y tú no lo verás de nuevo. ¿Crees que es una manera sabia de gastar tu dinero, Señor? Así que, como es tu iglesia, ¿por qué no pagas los $150,000? Tú eres capaz de hacer eso. Mire, llegué a mi casa. Mi esposa me dijo, cariño, Ed Riddle llamó. Él quiere que lo llames. Ed Riddle es el agente inmobiliario que estaba en el consorcio que compró la propiedad y que la perdió, que nos dijo acerca de esto. Así que lo llamé. Entonces él me dijo, Chuck, recibí una llamada de la compañía de combustibles Shell. Ellos vieron los registros y pensaban que nuestro consorcio aún era dueño de la propiedad. Ellos quieren comprar la esquina, tan solo la esquina, por $150,000. Y me dijo, ¿piensas que la iglesia estaría interesada en vender la esquina por $150,000? Bueno, mi amigo oyente, usted puede ver la estación Shell en la esquina. Yo le diría que luego de eso ya no me preocupé más. Es su iglesia. Él ha estado haciendo un trabajo fantástico cuidando de su iglesia. Lo hace tan fácil para mí. Yo solo puedo echarme para atrás y observar al Señor desarrollar su iglesia. Porque no es por fuerza. No por nuestros esfuerzos de organización. No es por nuestra fuerza, sino que es solo el glorioso poder del Espíritu Santo. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y las montañas se volverán planas delante de Zorobabel. Esas montañas desaparecerán. Esas montañas se aplanarán delante de él. ¿Se da cuenta? Es gloriosa la forma en que el Señor puede aplanar las montañas delante de usted. Es interesante que la mayoría de nuestra preocupación es acerca de cosas que están aún en el futuro. Sí, yo tengo suficiente para hoy, pero Ah, yo no sé qué pasará la semana que viene. Dios ha cuidado de mí hasta ahora. Estoy aquí. Pero no es por el ahora que me preocupo. No, no. Me estoy preocupando por la semana que viene, por el mes siguiente, por el año que sigue. Pero qué interesante que muy a menudo esas cosas en las que gastamos tanto tiempo preocupándonos, cuando llegamos a ese momento, la montaña ya no está, ha sido removida, se ha aplanado, es todo tierra llana. ¿Cómo puede Dios remover las montañas delante de nosotros? Es glorioso cuando el Espíritu de Dios obra de esa manera en nuestra vida. Bien, con Zorobabel la palabra del Señor fue una palabra de aliento. Él estaba desanimado en la reconstrucción del templo. Ya se estaba rindiendo, diciendo esto no se puede hacer. Habían organizado a los hombres, habían organizado los esfuerzos, tenían hombres que estaban a cargo de sacar los restos, hombres que estaban a cargo de cargar rocas, tenían todo organizado el esfuerzo. Estaban presionando a esos hombres y ellos no estaban haciendo nada. No hacían el trabajo. Entonces renunciaron. Dijeron, es demasiado. Y allí la palabra del Señor llegó y dijo, ¡hey! No es por sus esfuerzos de organización, no, no. No es por fuerza, sino que es por mi espíritu, dice el Señor. Las mujeres que iban camino a la tumba pensaban, ¿quién removerá la piedra? ¿Recuerda? Jesucristo había muerto. Ellas estaban preocupadas. ¿Quién podía mover la piedra que estaba allí en el sepulcro, en la boca del sepulcro? Eso era toda la preocupación de ellas. Cuando llegaron al lugar, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron que la piedra ya había sido quitada. Tan típico de tantas nuestras preocupaciones, de tantas de nuestras preocupaciones. Nosotros pensamos, ¿qué haremos cuando lleguemos allí? Y encontramos que cuando llegamos allí, el Señor ya ha estado allí y se ha encargado de todo por nosotros. Sí, las montañas se vuelven planas delante del Señor. El versículo 8 dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Zacarías había abandonado, él había dejado de trabajar, pero el Señor le dijo, mira, él lo comenzó y él lo va a terminar. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, bueno, por supuesto, es una de las cosas desalentadoras. Cuando ellos colocaron los cimientos, los ancianos comenzaron a llorar. A decir, oh, es terrible. Porque ellos recordaban aquel templo glorioso de Salomón. Y estas personas estaban construyendo una cosa totalmente menor, pequeña, más fea. Todos los hombres jóvenes que nunca habían visto el templo de Salomón, por el contrario, estaban muy emocionados, diciendo, oh, miren, ya están los cimientos. Pero los ancianos allí estaban, lamentando y llorando. Vaya escena, ¿verdad? Pero aquellos que se lamentaban y lloraban, lo que hacían era desanimar a los que estaban construyendo. Diciendo, ah, esto no sirve para nada, esto es pequeño. Y menospreciaban, ¿no? Como dice el pasaje, menospreciaron el día de las pequeñeces. Hay muchas veces que nosotros queremos adelantarnos a la obra de Dios en nuestra vida. Dios nos va llevando en nuestro crecimiento espiritual en una marcha importante. Pero hay muchas veces que nosotros no estamos satisfechos con la marcha que Dios ha establecido y queremos adelantarnos. Entonces muchas veces menospreciamos el día de las pequeñeces en nuestra propia vida, esperando que la puerta grande se abra, esperando a oír la llamada de Billy Graham, que diga, estoy listo para dar un paso al costado y quiero que tú vengas y tomes mi lugar y prediques a estas grandes multitudes en estas grandes reuniones. Muy bien, yo he estado esperando por eso. Sí, pero usted no está preparado para eso. Dios nos inicia en las cosas pequeñas. Mire, yo comencé dando clases en la escuelita dominical. Después, avancé a enseñar y guiar un grupo de jóvenes. Comencé en las cosas pequeñas. Muchas personas menosprecian las cosas pequeñas. Pero si usted no es fiel en las cosas pequeñas, Dios nunca podrá ponerlo en las cosas más grandes. Así que no menosprecie el día de las pequeñeces. Sea lo que sea a lo que Dios lo ha llamado, métase en eso y hágalo para la gloria de Dios. Y si usted es fiel en las pequeñas cosas, entonces Dios lo hará gobernar en cosas más grandes. Así que estaban aquellos que menospreciaban los días de las pequeñeces. Y eso es cierto hasta hoy. Y siempre es triste porque usted está siempre limitado, restringido. Y así usted nunca crecerá, nunca se podrá desarrollar hasta que usted no desee llegar y estar satisfecho con lo más pequeño, es decir, aquello a lo que Dios lo llamó para hacer, hasta que sea fiel en esas pequeñas cosas a las cuales Dios lo ha llamado. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, dice el versículo 10. Si son los siete espíritus que están de pie delante del trono de Dios, usted puede ver esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. En el verso 11 leemos, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bien, los dos ungidos son aquellos dos testigos que encontramos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Los dos olivos, las ramas que están delante del Señor de toda la tierra, allí en ese capítulo, los dos testigos de Dios que estarán en los últimos días. Nosotros dijimos que Malaquías nos dice que Elías será uno de los dos testigos. Es posible que Zorobabel mismo sea el otro de los dos testigos, de acuerdo con las profecías de Ageo capítulo 2, versículo 23. Puede que sea así. Ya en el capítulo 5 de Zacarías, el versículo 1, dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Yo creo, estimado oyente, que esto debió ser una visión muy rara. Un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y hay juicio asociado con este rollo volador. Bueno, más allá yo no sé, porque las Escrituras no dicen nada más de esto. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y él dijo, esta es la maldad. Bueno, estamos tratando realmente con efa, con los talentos, con el comercialismo. Y el punto de vista de Dios está aquí y dice que esto es maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Y tenían alas como de cigüeña. y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me dijo, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre una base. Así que Dios reprende el sistema comercial que tenía su centro en Babilonia, y habla del sistema comercial moderno que será destruido también, usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Cuando Zacarías salga de estas visiones, solo tenemos una más, entonces usted encontrará la lectura mucho más clara y verá que ellas tienen una explicación clara. Me alegro que el Señor las explique. Créame, estimado oyente, si no, estaríamos realmente perdidos en todo este tema.